MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, sin calum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Pese al resguardo de carabineros, el funcionario de la Policía de Investigaciones que denunció diversas irregularidades escapó de su casa, retornando horas después con lesiones en su cuerpo.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que no se puede minimizar la denuncia que hizo este policía.
A esta hora, el Tribunal de Garantía de Temuco formaliza a 38 personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua.
Más de 10 millones de dólares en mercancías fueron decomisadas en el puerto de San Antonio en la operación internacional Cono Sur.
Los partidos de oposición, incluyendo al PPD, ratificaron que van a ir al Tribunal Constitucional para oponerse a la Ley de Reconstrucción Nacional.
El timonel del PPD, Raúl Soto, dijo que el acuerdo era de algunos senadores y el senador Diego Ibáñez calificó como rasca ese entendimiento.
El Partido Socialista busca cerrar la crisis interna que se abrió con el choque entre Paulina Dodanovich y Daniela Chicardini.
Voces del partido afirmaron que los conflictos responden a un clima de irritación y a declaraciones desafortunadas, más que diferencias ideológicas de fondo.
Renovación Nacional llamó al presidente José Antonio Kast a ordenar al oficialismo tras las acusaciones de la UDI contra la presidenta del Senado, Paulina Núñez.
Hoy se conmemoran los 200 años de la presidencia de la República de Chile.
En ese marco, exmandatarios como Gabriel Boric, Eduardo Frei y la familia de Sebastián Piñera y Patricio Belgrín participan de un almuerzo en La Moneda con el presidente Kast.
La oposición arremetió en contra del Ministerio de la Mujer por deficiencias de gestión, faltas a la probidad y mal uso de recursos públicos.
Países Bajos autorizó la extradición de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo.
La justicia mantuvo el arresto nocturno para Daniel Jaue y le permitió tener contacto con los testigos del caso Farmacias Populares, que el exalcalde calificó como hermosillado.
En medio de las acusaciones de discriminación, la Comisión de Educación de la Cámara sigue el debate por la reforma del gobierno al sistema de admisión escolar.
En el ámbito internacional, Irán lanzó represalias contra Qatar, Kuwait y Bahrein, luego de nuevos ataques de Estados Unidos, en medio del aumento de tensiones en el Golfo.
Italia expulsó a dos diplomáticos rusos acusados de espiar en sobrearmamento destinado a Ucrania.
Drones ucranianos atacaron petroleros rusos en el mar de Azov para interrumpir el suministro de combustible y aislar a Crimea.
En el deporte, las selecciones de Francia y Marruecos juegan hoy abriendo la disputa de los cuartos de final de la Copa del Mundo.
En el fútbol chileno, hoy desde las 7 de la tarde, Ñublense recibirá a O'Higgins en un duelo correspondiente a la semifinal de ida de la Copa de la Liga.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Datacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Datacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Datacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del Mediodía de Radiograma junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
¿Cómo están, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Esto lo informamos desde muy temprano. Pese al resguardo de carabineros, el funcionario de la Policía de Investigaciones, que ayer, en medio de un escándalo, se apertrechó en un edificio, bueno, ahí denunció diversas presuntas irregularidades al interior de la Policía de Investigaciones. Bueno, anoche escapó de su casa y horas después retornó a la vivienda con lesiones en su cuerpo. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, cuéntanos ustedes, buenas tardes. Toda una situación que está siendo aún investigada por ambas instituciones. Recordemos, Carabineros, que está a cargo del resguardo de este funcionario de la PDI y también respecto de las denuncias que presentó este subcomisario Rodrigo Silva el día martes, donde, recordemos, esta persona se parapetó en un edificio donde había una oficina de abogados, señalando que temía por su vida y que pretendía denunciar diversas irregularidades al interior de la institución, pero también en otras reparticiones públicas vinculadas a investigaciones criminales. En ese contexto es que finalmente esta persona fue devuelta en la jornada del día martes hasta su domicilio, pero con resguardo de carabineros durante las 24 horas. Esto a la espera de que avancen las investigaciones que han sido encargadas a personal de carabineros en torno a la veracidad o no de estas denuncias presentadas por este funcionario de la PDI. Quiero que ocurre que en horas de anoche, cerca de la medianoche, este funcionario de la Policía de Investigaciones, que estaba en su vivienda en la comuna de Las Condes, finalmente sale de su vivienda vulnerando todo lo que es la medida de protección que tenía Carabineros y retorna hasta su propiedad a eso de las 2 de la madrugada, ingresando por una ventana del segundo piso de esta vivienda. ¿Qué es lo que ocurre? Que Carabineros se traslada hasta la vivienda para ratificar la situación que había ocurrido. Se percata de que no estaba este funcionario en primera instancia y finalmente se reporta de que esta persona había vuelto, pero con estas lesiones que aún no están claras si habrían sido realizadas por él mismo o en definitiva habría sido una lesión producto de un vidrio de esta ventana por la cual esta persona ingresó. Tuvimos la posibilidad de acceder a audios de las radios de Carabineros, quienes en primera instancia alertan respecto de la desaparición de esta persona y el encargo a todas las unidades en torno a este funcionario que había abandonado su casa en horas de la noche.
PDI, el cual dice jean azul, chaqueta a cuadro azul, zapatillas café. La persona mantiene custodia o unidad especial por un procedimiento que está en el sector de la prefectura. O esto no se mantiene en la ubicación.
Sí, minutos después se conoce otro audio, la cual finalmente se constata de que esta persona retorna hasta esta propiedad. No se tiene claro cómo lo hizo, porque tampoco Carabineros se percató de dicha situación, y en ese contexto es que se ve que esta persona presenta heridas en su cuello, también en su muñeca, y fue derivado por esto hasta el hospital de Carabineros con una condición estable, fuera de riesgo vital, según lo que reza este mismo audio entregado por Carabineros.
Los carabineros me vienen a preguntar si yo lo había visto pasar por mi patio, porque había escapado de su casa. Por el acceso principal es muy difícil porque estaban los carabineros, dos patrullas, como cuatro carabineros. La señora igual vino a preguntar y ellos entraron a traer la búsqueda. Me preguntó si habíamos escuchado gritos. Me le dijimos que no habíamos escuchado gritos.
¿Y la señora que le preguntó si lo habían visto? Sí. O sea, ella no se fijó que él había salido de la casa.
Preguntó si lo habían visto.
Escuchamos el audio de una vecina que es de una casa cercana a esta vivienda donde reside este funcionario de la Policía de Investigaciones y que se percató de dicha situación porque fue contactada por la propia esposa de este detective, también por parte de carabineros que estaban al resguardo, y finalmente se hace una vigilancia tanto las techumbres de esta vivienda como también los alrededores, y finalmente no se sabe cómo esta persona retorna hasta esta propiedad. Aparentemente habría escapado por la parte trasera de la vivienda y posteriormente habría ingresado hasta este mismo lugar por esa misma condición. ¿Qué es lo que ocurre? Lo señalamos, esta persona está estable en el hospital de Carabineros, está acompañado de su esposa, sus hijos están en el colegio y están acompañados también por familiares, y también tuvimos la posibilidad de conversar con un amigo de esta persona, de este detective, quien señala que efectivamente él confía plenamente en las denuncias entregadas por este subcomisario Rodrigo Silva, y que apunta a que él está plenamente en sus conocimientos y en su salud mental, por lo tanto dice que se debe investigar como corresponde estas denuncias que ha presentado su amigo y también vecino en torno a estos hechos.
No sé qué pasó anoche, no tengo idea de que hay algo muy turbio, O sea, la reacción que tuvo y todo lo que pasó antes, ayer, no ayer, no es menor y es terrible. Él es una persona totalmente normal, es un padre de familia, es una persona como el Silvestre que trabaja en la PDI. Como lo conozco como persona, como papá, como abuelo, no desconfío pero ni un milímetro de lo hecho y dicho.
Durante esta mañana, Carabineros, que estaba al resguardo de esta vivienda, se retiró del lugar porque efectivamente este funcionario no está en este lugar, está en el hospital de Carabineros. Eso sí, no se descarta que se pueda retomar este resguardo policial una vez que esta persona, si es dada de alta, se traslada nuevamente hasta su propiedad o es destinada a una segunda vivienda para que permanezca mientras se desarrolla esta investigación por parte del OS9. También se ha señalado de que la propia Policía de Investigaciones está manteniendo una investigación a través de asuntos internos para verificar exactamente en qué circunstancias esta persona presenta estas denuncias. Este subcomisario de la Policía de Investigaciones, si es real o no, y efectivamente qué pasos a seguir con este detective, y también respecto de la veracidad o no de estas denuncias entregadas en el día martes a través de un grito prácticamente desde el edificio hacia terceras personas respecto de estas presuntas irregularidades que hay al interior de la institución y también en otros entes públicos vinculados a investigaciones criminales. Bio, la radio.
Rodrigo, por ahora no hay ningún pronunciamiento de parte de la institución a pesar de lo complicado que es el tema en sí, el riesgo que está viviendo, que dice vivir desde antes, ¿no? Este comisario, el que está viviendo actualmente, que es evidente. La institución no dice nada al respecto, salvo que hay un sumario y que lo están investigando, pero es bastante importante que salga a decir algo por el trabajo que hace a diario la Policía de Investigaciones.
Sí, de hecho, eso es lo que hemos tratado nosotros de hacer las averiguaciones durante estas últimas horas. Hay una reserva absoluta en la investigación, tanto por parte del Ministerio Público, que no ha querido pronunciarse, porque también por parte de las dos policías. En el caso de esto, OS9, que está a cargo de la indagatoria encargada por el Ministerio Público, y también por parte de la Policía de Investigación. Lo que hemos podido conocer a través de fuentes policiales es que efectivamente este subcomisario de la PDI no estaba sumariado previo a esta situación del día martes, sino que este sumario se ha activado durante la jornada de ayer, una vez que se generó toda esta denuncia, traslado a esta persona hasta un cuartel de Carabineros y posteriormente con resguardo policial hasta su casa. Y eso es lo que pretendemos averiguar, efectivamente, si esto es real o no, lo que ha entregado estos antecedentes este funcionario policial, y si cuenta efectivamente con las pruebas necesarias para ratificar todas estas denuncias que hizo a viva voz durante la jornada del martes. Pero como señalamos hasta ahora, Ministerio Público y ambas policías se mantienen en absoluta reserva respecto de esta investigación en torno a este subcomisario que vivió toda esta situación día martes cuando se parapetó, el día de hoy cuando escapó por sus propios medios de la casa y resultó con estas heridas en su mano, también en este cuello, en la comuna de Las Condes.
¿Y qué va a pasar con él? Porque ya claramente se sabe dónde vive, porque han trascendido imágenes y además se supo que a pesar de que estaba con resguardo policial de Carabineros, salió de la casa, volvió a la casa, herido, además fue trasladado al hospital. ¿Se encontrará algún lugar en donde pueda estar oculto, no?
Claro, de hecho, eso es lo que se busca establecer. Ya lo señalamos durante la mañana. Sí. Los hijos de este subcomisario fueron trasladados a otro lugar por parte de familiares. No está la esposa en este lugar. La casa está completamente deshabitada. Y se está verificando efectivamente qué va a ocurrir con él. Una vez que sea evaluado médicamente en el hospital de Carabineros y sea dado de alta, si va a ser trasladado nuevamente hasta esta vivienda, que de su propiedad, o en definitiva se destina una segunda vivienda de familiares o amigos, estos resortes efectivamente de los propios familiares que soliciten quizás esta condición al Ministerio Público o en definitiva al propio Ministerio Público por su propia iniciativa destine derivarlo hasta un lugar con mayor resguardo respecto de lo que ocurrió durante las últimas horas en la comuna de Las Condes.
Gracias, Rodrigo. Seguimos atentos.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Y en relación a este mismo tema, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrambo, aseguró que no se puede minimizar la denuncia de presuntas irregularidades al interior de la PDI que realizó este funcionario.
Él permanece internado en el hospital de Carabineros, como les decíamos, luego de, bueno, se escapó, volvió, se provocó, se autoinfligió heridas y ahora está internado en el hospital de Carabineros. Vamos a revisar más reacciones a propósito de esta situación. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Sí, tal cual como decía mi colega Rodrigo Pino, hemos estado reporteando este tema, él en la comuna de Las Condes, nosotros acá en la comuna de Providencia. A mi espalda se pueden dar cuenta del edificio institucional que corresponde al Oscar, al Hospital de Carabineros, acá en la calle Simón Bolívar, casi esquina Antonio Varas. Acá se mantiene este subcomisario de la Viro Incri, de la PDI, que protagonizó esta emergencia literal, porque llegó bomberos, PDI, carabineros, ambulancia, seguridad ciudadana, allí al edificio corporativo de Las Tranqueras tras realizar estas denuncias muy graves, dijo el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Se lo consultamos hoy en la mañana porque estábamos muy preocupados por el tema y porque hemos llegado acá al hospital, porque acá permanece el subcomisario internado con una investigación que está reservada por instrucciones del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía Oriente, que es la que está liderando esta investigación que justamente está desarrollando el OS-9 de Carabineros. Esta persona se mantiene custodiada, habría llegado entonces con una lesión en el cuello que él mismo se provocó y que no es grave. Eso es justamente lo que se ha dicho, pero no oficialmente, porque no tenemos ninguna declaración de Carabineros, y es porque ellos señalan que precisamente no tienen por qué hablarse de una instrucción del Ministerio Público para que eso no ocurra. Hemos estado toda la mañana acá en el Hospital de Carabineros esperando si eso cambia, si hay alguien del hospital que pueda entregarnos alguna declaración, alguna información respecto a esto. Pero de todas maneras sí tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro Martín Arrau. Le consultamos precisamente por este caso. Él dice que no se puede minimizar ningún tipo de denuncia, en ningún contexto. Más aún si comprometen, por ejemplo, contextos relacionados con instituciones tan importantes como lo son la PDI, con presuntas denuncias, y que es la investigación probablemente tal la que llega a Carabineros y lidera la Fiscalía Oriente, la que van a determinar su veracidad. Escuchen ustedes lo que nos señaló hoy en la mañana el ministro Rau.
Tomé contacto con el director nacional de investigaciones y como cualquier denuncia sobre este tipo de potenciales irregularidades hay que investigarlas, hay que tomarlas todas muy en serio. No podemos minimizar denuncias de ninguna índole y menos cuando son de corrupción dentro de las instituciones. Se va a instruir un sumario, pero hay una investigación del Ministerio Público para investigar la veracidad o no de estas denuncias que son graves, como ustedes mismos han señalado.
Claro, y esta persona habría estado acompañada entonces por familiares directos como su esposa, quien ha señalado a la misma institución de Carabineros que su esposo estaba descompensado, que por eso también quisieron traerlo acá para que lo estabilizaran de alguna manera con algún tratamiento médico. Él está acá bajo observación constante con la custodia propiamente tal. Entenderán ustedes de lo que significa estar en un hospital de estas características. Es lo que ha pasado hasta esta hora en este sector, en una noticia que ustedes ya lo señalaban, ha sido escandalosa propiamente tal por las denuncias que ha señalado este subcomisario que ocurren dentro de la institución, según dice él. Pero todo esto también está rodeado de muchas especulaciones y es por eso que es tan importante poder esperar las declaraciones oficiales de las instituciones, pero claramente una vez que pueda el Ministerio Público permitir eso. Nosotros nos quedamos acá en el Hospital Institucional de Carabineros, acá en Providencia, por si existe alguna novedad, algún cambio de parte de la vocería de la institución. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:18 p.m.
Nos vamos a Temuco porque hasta ahora en el Tribunal de Garantía de la Ciudad están siendo formalizadas 38 personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua.
Uno de los imputados por tráfico de drogas y lavado de activos se encuentra en Santiago, uno con cautelar de prisión preventiva por otra causa. Vamos a Temuco, a Radio Bio Bio Temuco. Roberto Neira, buenas tardes.
Buenas tardes. La audiencia está siendo dirigida por la magistrada Viviana García, quien tras escuchar los antecedentes expuestos por el Ministerio Público y también por los abogados defensores, acaba de decretar legal la detención de estas 38 personas que fueron presentadas durante esta jornada al Tribunal de Garantía de la Ciudad de Temuco. Estas personas fueron aprehendidas, recordemos, tras un vasto operativo realizado por personal especializado de la Policía de Investigaciones, también por el Ministerio Público de la Araucanía, junto a la Fiscalía Supraterritorial, creada justamente para investigar el crimen organizado. Los antecedentes preliminares dan cuenta que estas 38 personas están vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua, por lo que se han tomado todos los resguardos en el tribunal, principalmente para evitar alguna situación compleja. Vimos al interior del Tribunal de Garantía a mucho personal de gendarmería fuertemente armado y también en las afueras del tribunal a personal policial. Quien habló tras un receso fue el fiscal de Temuco, César Chíbar, quien lleva esta investigación.
Se ha realizado la audiencia de control de detención respecto de todos los imputados. Dicha audiencia se ha generado por parte de las defensas y los imputados han hecho diferentes alegaciones sin prejuicio de lo anterior. Se decretó ajustada a derecho la detención por parte del tribunal en virtud de los argumentos expuestos por la fiscalía.
Hay que precisar que el Ministerio Público está formalizando en estos instantes a estas 38 personas por los delitos de asociación ilícita para traficar droga, tráfico ilícito de drogas, a lo que se suma, bien digo, lavado de activos. Quien también se refirió a esta audiencia fue el defensor penal público Patricio Salinas.
Eventualmente, si esa puede ser la información que se maneje hasta ahora a través de los medios de comunicación, sin embargo, quisiera ser bien preciso en aquello, y es que recién está concluyendo la etapa de control de detención de las personas que asisten hoy día a esta audiencia formalización. Y en dicha audiencia se van a conocer con precisión qué es lo que se atribuye a cada uno de ellos.
Uno de los antecedentes que surgió en esta investigación es que una de las personas imputadas de estas 38 se encuentra ya cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en Santiago 1 porque había sido ya detenido en la región de la Araucanía en un vasto operativo realizado por personal de la Policía de Investigaciones, donde se logró desarticular una organización vinculada también al Tren de Aragua y donde se realizaban y se cometían diversos delitos como extorsión y también lo que es prostitución. Hay que precisar que en esta causa, en esta audiencia, el Ministerio Público va a estar en condiciones de solicitar medidas cautelares que van desde firma hasta prisión preventiva, y vamos a quedar atentos a lo que resuelva en definitiva el tribunal respecto a las medidas cautelares que se van a aplicar para estas 38 personas vinculadas al Tren de Aragua y que están siendo formalizadas en el Tribunal de Garantía de Temuco. Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 1:23 p.m.
En medio de un operativo internacional denominado Cono Sur, el Servicio Nacional de Aduanas en 2 meses incautó más de 10 millones de dólares en mercancías de contrabando en el puerto de San Antonio.
Alrededor de 180 procedimientos fueron los que permitieron el decomiso de perfumes, cosméticos, productos tecnológicos y 56 toneladas, atención, de precursores químicos, que son los que se utilizan para la elaboración de drogas sintéticas. Nos vamos a Bio Bio, la radio en Valparaíso. Lucas Peña, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, y claro, porque nos mantenemos acá en el barrio industrial de la comuna de San Antonio, donde se dieron a conocer los antecedentes de estos operativos, la operación Econosur y también la región andina. Un operativo internacional que reunió a aduanas de diferentes países con la finalidad de fortalecer el combate contra el crimen organizado transnacional. En un operativo internacional donde participaron países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y también Uruguay. Toda esta operación se lleva a cabo entre las fechas del 29 de abril y el 30 de junio, donde hubo un intercambio de información entre los países participantes y donde en Chile las acciones se concentraron en la comuna de San Antonio, donde se extendió por 2 meses este operativo con la realización de 181 procedimientos. ¿Y cuál fue el resultado? El que hemos estado informando en el transcurso de esta mañana, la incautación de mercancías de contrabando avaluadas en más de 10 millones de dólares. Son elementos de importación y también de exportación que pasan por un análisis con una de las operaciones, análisis de inteligencia, aplicación de escáneres y finalmente pasan a la respectiva fiscalización correspondiente. La directora nacional del Servicio Nacional de Aduanas, nos referimos a la directora Alejandra Arriaza, señaló que, por ejemplo, habían algunos elementos que venían declarados de otra forma y que fueron identificados gracias a estos respectivos análisis que se realizaron aquí en la comuna de San Antonio. La escuchamos.
Venían declaradas como mobiliario menor, temas armables, colgadores plásticos, que claramente las imágenes y el perfilamiento después se denota en estas imágenes y en el análisis que las mercancías no correspondían a ese tipo de producto y por lo tanto se procede a la apertura de la revisión de cada una de las cajas y palets que traían las mercancías para su detección.
Estamos hablando de perfumes, cosméticos, productos tecnológicos, precursores químicos, alimentos sin autorización sanitaria y mercancías que infringían la normativa aduanera y de propiedad intelectual. Y en concreto, acerca de los precursores químicos, hablamos de 56 toneladas de estos precursores utilizados para la elaboración de drogas sintéticas. Por el lado del Ministerio Público, entregó declaraciones el fiscal del Sistema de Análisis Criminal de Valparaíso, nos referimos al fiscal José Uribe, quien habló acerca de productos como cargadores, audífonos e incluso pilas falsificadas que fueron incautadas en este operativo internacional. El fiscal recalcó dos aristas: la venta de productos sabiendo que son falsificados o que las hagan pasar por productos originales. Escuchamos la declaración del fiscal.
Entendemos que el grueso de esta incautación iba con destino comercio ilegal, que está manejado por el crimen organizado, para venta tanto en las calles como en locales establecidos. Aquí, como hemos visto, tenemos dos posibles hipótesis. Una, que a sabiendas se compra un producto falsificado, y lo más grave quizás es hacer pasar esto por un producto original.
Claramente toda esta mercancía ya es en materia de investigaciones por el Ministerio Público para determinar los responsables y esclarecer los encargados de la importación de estos productos que fueron incautados en este operativo. Durante la jornada del día de hoy también entregó declaraciones el Seremi de Seguridad de la región de Valparaíso, nos referimos al Seremi Hernán Silva, quien apuntó acerca de la generación del comercio ilícito y a la proliferación de bandas criminales dedicadas a cuidar a estas personas. Escuchamos sus declaraciones.
Ya el solo hecho de generar un mercado ilícito genera también toda una proliferación de bandas criminales encargadas de hacer este comercio ilegal. Ya lo conocemos nosotros a nivel de comercio ambulante, pero también de bandas criminales que protegen estas redes de comercio ilegal.
Alrededor de 180 procedimientos, donde además el Servicio Nacional de Aduanas se detalló que además se incautaron, por ejemplo, diferentes vehículos, 3 motos acuáticas, perfiles de aluminio, cobre, repuestos aeronáuticos y diversas mercancías de consumo masivo, como es el caso de las mochilas, zapatillas, bolsos, diferentes elementos que fueron incautados en este operativo internacional, donde recordemos que el total supera el avalúo de 10 millones de dólares. El resultado entonces de este operativo internacional que se extendió durante 2 meses y que el lugar en concreto fue aquí en la comuna de San Antonio, donde se llevó a cabo esta incautación, que ahora se mantiene en completo desarrollo la investigación de estos elementos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vuale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlet. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vuale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlet. Mega Tienda Vuale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vuale.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
En la USS descubrimos microorganismos que descontaminan agua de minería. En Chile existen aguas ácidas cargadas de metales que afectan el medio ambiente y amenazan diferentes formas de vida. Ante esta problemática, investigadores USS descubrieron bacterias capaces de limpiar aguas y rescatar metales valiosos en forma de nanopartículas que pueden ser aprovechados posteriormente. Una contribución que recupera agua para el riego e impulsa el desarrollo económico sostenible. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Clínica Bio Bio cumplimos 25 años cuidando la salud de las personas y creciendo junto a la región. Porque detrás de cada atención hay personas y familias que confían en nosotros. Ese ha sido nuestro propósito durante estos 25 años. Entregar una atención cercana, humana y de excelencia. Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
Estamos donde está la noticia. Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Cuando se trata de tu salud, atenderte con uno de los mejores equipos marca la diferencia. A solo una hora de Chillán, en Clínica del Sur H Salud, te atiendes con un equipo referente en traumatología, con especialistas, experiencia y tecnología, para que vuelvas a moverte con confianza. Y si eres FONASA, tu consulta tiene un copago de $7,690. Agenda tu hora en clinicasur.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Una de la tarde, 33 minutos.
Hablemos de política porque los partidos de oposición ratificaron que irán al Tribunal Constitucional y la bancada de senadores del Partido Socialista declinó asistir a la esperada reunión con la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Todo esto en el marco de la negociación por la mega reforma. Han exigido que ambos comités opositores fueran invitados a esa instancia.
El presidente del PPD, en tanto el diputado Raúl Soto, dijo que el acuerdo no es total en la bancada de senadores de su partido y que la colectividad mantiene su decisión de ir al Tribunal Constitucional, mientras que el Frente Amplista Diego Ibáñez calificó de rasca el acuerdo con el Ejecutivo. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Katy y Nivaldo. Sí, efectivamente, los partidos de oposición han tomado definiciones que vamos contando rápidamente. Lo primero, ir al Tribunal Constitucional era un hecho, era una cuestión que estaba ampliamente zanjada. Falta la mecanicidad de eso, ¿cierto? Porque hay diputados que quieren ir, está el requerimiento de Jaime Mulet juntando firmas, están los senadores también, pero lo cierto es que se va a aglutinar una intención de llegar al Tribunal Constitucional en los próximos días y ya está 99,9% zanjado, que es invariabilidad tributaria y la política de reembolsos para los megaproyectos que tengan resoluciones de calificación ambiental rechazadas. Estos dos elementos van a llegar sí o sí al Tribunal Constitucional. El sentido de oportunidad para hacer ese requerimiento probablemente va a ser después de la votación en particular del próximo miércoles. Y también la otra definición significativa, sobre todo desde el punto de vista del Partido Socialista, es que el jefe de bancada, Juan Luis Castro, ha decidido y ha confirmado que no van a asistir a la reunión que tenían con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, más adelante respecto de la argumentación de eso, pero esto es lo más concreto, lo más específico, en una jornada de mucha presión política para Raúl Soto, presidente electo, digamos, ya en ejercicio desde el fin de semana pasado, cuando fue en efecto el cambio de mando institucional del PPD. El parlamentario de alguna manera hace eco del rechazo que ha habido en la colectividad a nivel de la bancada de concejales, a nivel del metropolitano del PPD, incluso las juventudes del PPD que se han ido desmarcando. Y hasta Carolina Tohá, ¿cierto?, que ha hecho un llamado político en materia de que ese tipo de acuerdos no se hace de manera individual o específica como terminó siendo. Y además, agrega un componente que ya estaba rumoreándose tarde en la noche, se lo comentábamos temprano esta mañana, ya lo dice más públicamente, que es que la senadora Jimena Órdenes, una de las cuatro senadoras del PPD, ha desconocido este acuerdo. Nosotros entendemos que la senadora estuvo presente en las conversaciones, que finalmente, en efecto, no aparece públicamente respaldándolas, pero ella, enviando el mensaje interno y ya de manera más pública, se desmarca, lo que significa que no serían cuatro votos PPD a favor de esta propuesta, sino que serían tres. Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis. Escuchamos al diputado presidente de la colectividad, Raúl Soto.
Es un tema de algunos senadores, no de todos. La senadora Jimena Órdenes me ha manifestado que no es parte de aquello y creemos que ese punto en particular se ha mejorado, pero no es suficiente para validar o legitimar una mega reforma que sigue siendo mala en muchos otros aspectos.
El jefe de bancada del PS, Juan Luis Castro, dice que uno de los requerimientos que estaban pidiéndole a la reunión que estaba llevando la presidenta del Senado, Paulina Núñez, es que a esta cita también pudieran estar invitados los senadores del Comité Unidos, el comité que tiene a la Democracia Cristiana, al Partido Comunista, al Frente Amplio, etc. Y al parecer, según el mismo señal, habría existido una negativa a esto. Y esto de alguna manera funda la decisión de que ellos decidan no participar de este encuentro y se van distanciando más de la posibilidad de llegar a un entendimiento en las materias más complejas. Aunque Castro insiste en que hasta el último día se abren a conversar para ver si es que pueden continuar haciendo o incidiendo en algún cambio de este importante proyecto de ley.
Hemos resuelto no participar en reunión con la presidenta del Senado. Insistimos en que fuese para los dos comités opositores la invitación y no solamente para un partido. Y eso, dado que no ha ocurrido, hemos resuelto declinar dicha invitación. No obstante, el diálogo siempre, hasta el último día, va a estar disponible de nuestra parte.
Sí, en un llamativo punto de prensa, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo muchas veces, 8, 9, 10 veces, que confiaba mucho en el acuerdo que había alcanzado con el PPD. Claro, quizás un elemento color es que el ministro de Hacienda continuaba cambiándole el nombre al senador Ricardo Celis. Le dijo Jorge Celis cerca de 10 veces en el punto de prensa. Se llama Ricardo Celis, el senador PPD con el que pactó este entendimiento, y también lo nombró presidente de bancada, cosa que no es efectivo porque la bancada no tiene presidente, y también porque Ricardo Celis tampoco tiene subjefatura de bancada en el comité PS-PPD-PL. Entonces, lo cierto es que fue algo confuso el punto de prensa del ministro de Hacienda, pero de alguna manera ratificó que están confiados en este acuerdo y que están confiados también en la capacidad negociadora de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que incluso el ISO podría conseguir más votos y llegar a más entendimientos con más senadores para la ley de reconstrucción nacional.
Nuestro entendimiento es que hay un acuerdo con la bancada, ratificar los principios de la invariabilidad tributaria. Es un tema de adjetivos, si eso cambia o no, si es sustantivo o no. Alguien podría decir que es sustantivo, otro podría decir que no es sustantivo. Son gestiones que continúa haciendo la presidenta. Espero que le vaya bien, tiene muchas habilidades en materia de negociación.
Bien, en materia de fondo, están en desacuerdo con que se valide el instrumento de la invariabilidad tributaria, por eso lo van a impugnar constitucionalmente. Entonces están en desacuerdo con que la idea de mitigar ese impacto, de subir los techos, de bajar los años, de incorporar la prima y las otras restricciones que se han incorporado, no ayudan a resolver el problema de constitucionalidad ni de legitimidad política que tiene esta propuesta. Además, hay una cuestión de formas. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dice que este acuerdo fue un acuerdo rasca y que de alguna manera cimenta esa posición en la idea de que esto fue a espaldas de los concejales, de los diputados, de la directiva del PPD, que estos tres senadores finalmente llegaron a este entendimiento.
Es bien rasca el acuerdo, bien rasca llegar a acuerdo a espaldas de tu partido, de tus diputados, de tus concejales. Debilita naturalmente una posición unitaria que veníamos construyendo. Creo que se equivocan rotundamente.
Aquí, Nivaldo, Katy, evidentemente hay una clásica quitada de piso, que es muy colectiva, que es muy notoria, que se puede ver en redes sociales, que la expresan distintas personalidades de los partidos, que evidentemente en el tono, en la manera en la que habla el presidente Raúl Soto, el diputado Raúl Soto también, evidentemente la decisión que tomaron los tres senadores no es compartida y no cambia en nada el cronograma, el itinerario constitucional que tienen las oposiciones que van a ir sí o sí al TC, e incluso ponen entredicho si es que siquiera va a haber espacio de conversaciones entre la oposición y el Ejecutivo en los próximos días, por lo menos de manera colegiada. Ya insistimos nosotros en que el gobierno sigue buscando algunos votos para ahí, conversando con algunos senadores, que activó un diálogo con Karim Bianchi, y ese es el escenario en el que estamos de cara al inicio del trámite en particular en la Comisión de Hacienda mañana al mediodía en el ex Congreso Nacional.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Bueno, esta discusión de la mega reforma ha desatado una crisis interna del Partido Socialista, que está buscando por su lado cerrarla, y se abrió por el choque entre Paulina Bodanovich, que es la presidenta del partido y que es senadora, y otra senadora, Daniela Chicardini.
Voces del partido afirmaron que los conflictos responden a un clima de irritación y a declaraciones desafortunadas, más que a diferencias ideológicas de fondo. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, una semana marcada por las tensiones internas ha vivido el Partido Socialista. Recordemos que todo este conflicto inició a inicios de esta semana, valga la redundancia, y escaló ayer luego del áspero intercambio entre la presidenta de la colectividad, la senadora Paulina Bodanovich, y su par del Senado, la senadora Daniela Chicardini, todo esto en plena sala del Senado, en medio justamente de las diferencias por la estrategia frente a la mega reforma y también las negociaciones con el gobierno, que han levantado diferentes tensiones y críticas en la interna del PS. El episodio de ayer en particular evidenció el complejo clima que atraviesa el PS en la antesala justamente de la votación de este proyecto. Bajo ese contexto, esta mañana el senador socialista Juan Luis Castro aseguró que el conflicto ya está comenzando a quedar atrás. Él dijo que tras la reunión del Comité Socialista que se realizó ayer, se han ido despejando sospechas y dudas, y llamó también a bajar el tono de las disputas, atribuyendo los roces a un clima de alta tensión política, más que a diferencias ideológicas de fondo. A su vez, respaldó a Bodanovich, afirmando que ella seguirá desempeñando un rol central en las negociaciones por la mega reforma, tanto por ser la presidenta del partido como también por formar parte de la Comisión de Hacienda, una declaración que surge justamente por las dudas que planteó la senadora Chicardini respecto a la negociación que estaba llevando adelante la senadora Bodanovich con el ministro Quirós. Pasemos a escuchar las palabras del senador Juan Luis Castro en su llegada a la reunión que se concretó durante esta mañana justamente en la sede del PS.
A veces un clima en que más predominan las puestas en escena, la performance, los reels y todas esas cosas que a veces sacan opiniones y palabras que son desafortunadas y generan un clima hostil. Hay que reconocerlo, el clima no ha sido fácil.
El clima no ha sido fácil, decía el senador Juan Luis Castro, algo que también reconoció el diputado Nelson Venegas, que durante esta semana se ha desempeñado como jefe de la bancada en reemplazo del diputado Raúl Leiva. Él también llegó esta mañana hasta la sede del PS, también hizo un llamado a dejar atrás las recriminaciones públicas y también privilegiar la unidad no solo del Partido Socialista, sino que también de toda la oposición. Y él incluso destacó el hecho de que este choque entre liderazgos al interior de la colectividad haya sido entre dos mujeres. Pasemos a escuchar al diputado Nelson Venegas.
que un partido que tiene muchos roces, muchas críticas, muchos conflictos internos, porque hay mucha democracia interna, porque se discute al interior, y eso quiere decir que es un partido vivo. Y yo quiero resaltar, insisto, el hecho que el choque de liderazgos que se ha producido es un choque entre mujeres.
Así, en el Partido Socialista están buscando comenzar a bajar esta tensión que marcó la semana para la colectividad, una tensión que, como hemos visto, ha sido principalmente entre dos senadoras de la colectividad, la senadora y presidenta de la tienda, Paulina Bodanovic, y la senadora Daniela Chicardini, un cruce que varias voces de la colectividad también atribuyen a un choque de liderazgos, pero también de estilos respecto a cómo el PS debe pararse, ¿no?, frente al gobierno y sobre todo y en particular frente a la discusión y la tramitación de la mega reforma. Katy Nibaldo.
Gracias, Javi.
Muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una de la tarde, 45 minutos.
Luego de las críticas de la UDI contra la presidenta del Senado, Paulina Núñez, Renovación Nacional llamó al presidente José Antonio Kast a ordenar al oficialismo y asumir una conducción más firme.
En el partido dicen y acusan que las peleas chicas por la mega reforma y los protagonismos personales siguen tensionando al sector, pese a los intentos del gobierno por contener las diferencias. Francisca Cárez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si el llamado del presidente José Antonio Kast hace apenas un par de días era claro, resolver las diferencias puertas adentro, sin duda que hoy en el oficialismo hicieron caso omiso a este llamado y ahora el cruce es particularmente dentro de Chile Vamos. La UDI apuntó directamente contra una de las figuras más relevantes en estos momentos para Renovación Nacional, que es la presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez. Todo por la mesa de diálogo que la senadora encabezaba con la oposición para buscar un acuerdo en torno a esta mega reforma. Desde la bancada gremialista calificaron su estrategia como ingenua, la llamaron a ella a alguien ingenuo y permitieron también que se dieran las conversaciones para exigir el fin de estas negociaciones. Una crítica que por supuesto cayó muy mal en Renovación Nacional, en donde en el partido salieron básicamente a respaldar a Paulina Núñez y también defendieron que buscar acuerdos no implica necesariamente ceder frente a la oposición. Así lo planteó esta mañana el senador de RN, Andrés Longton.
Nunca va a ser ingenua una persona que pretende llegar a acuerdos por el bienestar del país. No es ingenuo quien lo intenta, el ingenuo es quien precisamente trata de atrincherarse en la intransigencia y la incapacidad de poder gobernar para todos.
Pero la disputa rápidamente dejó de ser solo por el tema de la mega reforma. Desde Renovación Nacional terminaron llamando directamente al presidente Kast a endurecer la conducción y a ordenar a los partidos que están hoy respaldando a su gobierno. Por ejemplo, el senador Manuel José Sandón habló de peleas chicas y estúpidas incluso, acusando protagonismos personales y asegurando que también el presidente Kast ha sido demasiado respetuoso con las colectividades oficialistas. En este caso sabemos de que se trata de los republicanos y ahora de la UDI. En el gremialismo recogieron este guante, pero devolvieron las críticas. Su vicepresidente, el diputado Eduardo Cretón, aseguró que han sido ellos quienes han pedido ordenar al sector de manera insistente y acusó a Renovación Nacional de debilitar al Ejecutivo con sus propios cuestionamientos públicos.
Nosotros desde la UDI hemos sido los primeros en llamar a ordenar el oficialismo. Creemos que Renovación Nacional ha hecho críticas públicas al gobierno que debilitan la posición de este.
Desde el Partido Nacional Libertario, en tanto, evitaron involucrarse directamente en este nuevo cruce al interior de Chile Vamos, especialmente tras los llamados de Evópoli a que se integren a la coalición posible que podría haber en favor al gobierno, lo que ellos también han tratado de marcar su distancia, especialmente en estas semanas tan tensas para la derecha. Consultados por la radio, Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, calificó la disputa entre Renovación Nacional y la UDI como una rivalidad histórica, pero coincidió en que el presidente Kast debe asumir un rol más insistente para ordenar a los partidos que integran a su gobierno.
que nosotros no consideramos razonable es que desde fuerzas del oficialismo caigan en esta estrategia. Lo que es el debate ahí entre la UDI y Renovación Nacional es una pelea que viene desde 1988.
Bueno, esto no ocurre en un contexto que no ha significado nada para la derecha, porque recordemos que a menos de una semana de este desayuno que convocó el propio presidente para recomponer las confianzas con un llamado directo a que todas las peleas fueran puertas adentro, ya desde el propio gobierno reconocen que las disputas internas están saliendo de control y son múltiples los llamados de distintas fuerzas para poder frenar este asunto que va más allá de la mega reforma. Ahora en la interna, en Renovación Nacional, comienza a quedar un poco aislada su postura dentro del propio Chile Vamos, ¿cierto? Que es como lo que queda de la coalición de Sebastián Piñera. En otros sectores, por ejemplo, del bloque aseguran que no están dispuestos a seguir prestándoles ropa en cada pelea que tienen con los republicanos y en este caso con sus aliados, que son los de la UDI, y creen también que Renovación Nacional debe asumir su responsabilidad en estas tensiones que hoy nuevamente está atravesando el oficialismo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Y hoy se conmemoran los 200 años de la presidencia de la República de Chile, una instancia que reunió al presidente José Antonio Kast con el expresidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda.
En el marco de la crispación política, hubo un llamado transversal a cuidar las instituciones y enfocarse en el avance del país. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El expresidente Gabriel Boric volvió al Palacio de la Moneda, se reencontró con José Antonio Kast hace tan solo unos minutos en el marco de lo que es la conmemoración de los 200 años de la presidencia de la República. Hoy, 9 de julio, se conmemora esta fecha porque fue el 9 de julio de 1826 que nuestro país se usó por primera vez el título de presidente de la República cuando Manuel Blanco Encalada asumió como mandatario. La historia no ha pasado en vano, sabemos que efectivamente han traspasado distintos presidentes este cargo a lo largo de estos 200 años y hoy se realizaron distintos actos de conmemoración. Lo primero fue el acto de juramento a la bandera que tuvo lugar en la Plaza de la Ciudadanía y no tenía relación con esta conmemoración de los 200 años, pero coincidió. ¿Por qué? Porque el ejército en particular conmemoró como todos los 9 de julio el heroísmo de 77 soldados del combate de la Concepción y en esa línea se decidió realizar juramentos a la bandera a nivel nacional en las distintas plazas del país. En este caso se hizo en la Plaza de la Ciudadanía y la actividad contó con la presencia del presidente José Antonio Kast. Luego comenzaron los actos protocolares por el bicentenario de la presidencia. Minutos antes de la 1:00 p.m. ingresaron al Palacio de la Moneda el expresidente Gabriel Boric, que lo hizo sin corbata, con lentes de sol, con las manos en la espalda y recibió, no fueron honores, pero sí un recibimiento protocolar de parte de la Guardia de Palacio. Lo siguió el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle con la ex primera dama Martita Larraechea y en representación de la familia del expresidente Sebastián Piñera llegó al Palacio de la Moneda Cecilia Morel y Magdalena Piñera, hermana del expresidente. También llegó a este lugar Miguel Patricio Elwin, hijo del expresidente Patricio Elwin, quienes están todos reunidos en este momento en un almuerzo protocolar por el marco de esta conmemoración. Sabemos que esta situación, este llamado a mantener las instituciones republicanas, cuidar la presidencia de la República, se da en el marco de una importante crispación política que ustedes ya revisaban, las polémicas en la oposición, lo propio en el oficialismo y con los dichos recientes de la ex vocera Camila Vallejo, que también cuestionó al actual gobierno tildándolo de castigador, un gobierno ultra y un gobierno irresponsable. Yo les comentaba que Boric